Qué buen rollo que me da escuchar esta sintonía de Tacones Rojos, la canción de Sebastián Yatra, y es que pega, ¿no? Pega este verano aquí. Nosotros hablando de trabajo, pero también hablando de cosas que nos preocupan, o mejor dicho, que nos afectan a nuestra salud mental, y es que hay algo que tenemos que cuidar todos. Estemos en el paro, estemos opositando con un trabajo como asalariado, como autónomo, y es la salud mental. Hay que darle esa importancia y ese valor. Por eso, cada semana tenemos el privilegio de tener en el estudio de Onda Madrid a una de las mejores psicólogas de nuestra comunidad, Ana Asensio, que además de psicóloga es autora de libros como Vidas en Positivo, un auténtico éxito de libro en el que nos enseña a afrontar desde otra perspectiva lo que nos ocurre en el día a día y de esa forma, pues oye, vivir un poquito más felices. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Lo he dicho bien o no lo he dicho bien?
Hombre, me dices cada cosa, que es que estoy aquí, que me voy a derretir, de verdad. Me voy a derretir con este verano que tenemos aquí de desconexión.
Te veo morenita, por cierto.
Ah, sí, pues es que me desconecto aquí yo solamente con los rayos de luz.
Me dicen otro día, ¿estás moreno? Y digo, sí, del flexo de Onda Madrid aquí de la radio.
Tenemos buen color, pues estamos contentos.
Hablábamos el otro día de la desconexión, qué importante desconectar, ¿verdad?
Así es.
Y qué importante de lo que vamos a hablar hoy, porque fíjate, 4 de cada 10 trabajadores, según un estudio de los españoles, sufren burnout, es decir, esto de no puedo más con la vida, ¿no? Un dato que es preocupante, sobre todo porque ese estrés que ahora nos va a explicar Ana, también nos afecta a nuestra salud. ¿Qué es exactamente el efecto burnout?
Bueno, es que efectivamente hoy nos vamos a poner un poquito más serios, aunque luego acabaremos con tips de ayuda. Pero como bien dice la palabra, Rafa, burnout es el síndrome de estar quemado. Y estar quemado, imagínate que estás quemado, pero no quemado porque estás en la playa tranquilamente puesto al sol, sino estás achicharrado porque no puedes más. Un término anglosajón que viene, es un síndrome, no está clínicamente descrito dentro del manual de la psicología, pero sí que hace hincapié a un estrés por saturación con sintomatología asociada. Es decir, las personas que tienen síndrome del burnout están agotadas en lo que están haciendo, laboralmente principalmente, están agotadas, cansadas, con respuestas ya no de estrés, sino de ansiedad y de rechazo frente al entorno donde han estado.
Es esa sensación de ya sí que sí, no puedo más.
Efectivamente, o sea, el síndrome en sí, tenerlo, es algo chungo, o sea, que no apetece nada. Lo que pasa es que tenemos muchas veces sintomillas de ese síndrome, síntomas, que decimos, estoy quemado, tengo burnout, pero no estamos ya quemados, estamos a salvo, estamos pudiendo salvarnos.
Ese burnout que estamos describiendo, que es un término anglosajón, como has dicho, sí. Según este estudio, 4 de cada 10 trabajadores, pero me decías tú antes de entrar en el estudio, hay más incluso.
Muchos, o sea, más. Va por poblaciones, pero el 4 de cada 10 son los que ya no pueden más. Son los que cogen bajas, los que vienen a terapia, las personas que de repente cambian en su vida cosas por esto. Es que esto luego tiene efectos colaterales en la salud fisiológica, en la seguridad social, tiene efectos en las empresas, tiene efectos en las familias, porque por esto hay separaciones también. Es que es algo importante. Entonces, 4 de cada 10 son los que no pueden más. Pero el síndrome de tener síntomas, muchos. O sea, de no estoy muy satisfecho, me empieza a quemar esta situación, uy, empiezo a tener un poco estrés laboral, uy, los compañeros, uy, ya no puedo más, me quiero ir en verano, a ver si ya me voy. Esos comentarios son de warning, red flag.
Ahí, bandera roja, ¿no? Eso te iba a decir, porque es verdad que se hace el típico comentario, ¿no? En las redacciones, llega verano, hoy qué ganas tengo de marcharme. Una cosa cuando digo yo es cuando dices, tengo ganas de irme, ¿no? Porque tienes ganas de desconectar, y otra es cuando dices, ya no puedo más, o sea, es que necesito esas vacaciones.
Claro, es que no lo mismo decir, qué ganas tengo de irme, porque me apetece el plan, porque estoy cansado, porque el curso ha sido largo, porque uff, cómo ha sido junio, porque además tengo a los niños por casa, o no, o porque hace mucho calor. No es lo mismo eso, y decir, oye, necesito un descanso, que decir, no puedo más, a ver si os pierdo la vista a todos, porque es ver a un compañero y ya me da ansiedad. Y tú imagínate qué chocante para ti es, oye, qué bien que estoy llegando, ¿no? Como hablábamos el otro día, ¿no? Qué bien que yo estoy llegando a mi trabajo y además no voy a desconectar. Pues cuando estamos en el burnout estamos ya mal, nuestra salud física está mal.
¿Cómo se puede dar cuenta una persona de que sufre estos síntomas? Como tú has dicho, a lo mejor no el síndrome, pero
eso
sí que
es.
¿Cuáles son los síntomas que podemos ir viendo en nuestro
día
a día?
Vamos a ir de menos a más.
Venga.
De menos es cuando de repente, y sé que aquí mucha gente va a decir, Dios mío, puede que lo tenga, el domingo dices, ¿mañana lunes? No.
Ay, qué agobio.
Dios mío, no quiero que mañana... Y te da como una cosa por el estómago.
Cuando ya es algo físico también, ¿no? O sea, que tú ya
sí,
lo...
Sí, cuando empiezas a somatizar físicamente o cuando te preguntan por el trabajo y dices, uy, vamos a cambiar de tema, que no me apetece hablar de trabajo ahora. No, no, ¿qué? ¿Cómo? Uy, no, no quiero que me hablen del trabajo para nada. Cuando antes quedabas con algún amigo o algunos amigos del trabajo y de repente dices que no vas a volver a quedar con ellos, ¿qué pasas? Que no quieres encontrarte con gente del trabajo. Cuando a lo mejor... trabajas en un sitio y oyes el nombre de la empresa por distintos sitios y te empieza a entrar mal rollo.
Y te da urticaria.
Sí. Sí, sí, sí. Empiezas a ver el logotipo, el anuncio y dices, O cuando tienes un cliente, un paciente, y de repente pues ves el teléfono y dices, es que no puedo. Y te sale hasta malestar. Empiezas así, con esas sensaciones de... Estoy un poco saturado, me está molestando un cliente, no estoy atendiendo 100%, no me apetece ver mucho a los compañeros, me empieza a caer mal mi marca.
Incluso puede que tenga a lo mejor alguna contestación, ¿no? O que alguien me diga, oye, eso pasa, ¿no?
Claro, que tengas contestaciones o que tengas allí mismo cambio de en tu entorno cambio de carácter, que te gires en el carácter y que ya no estés tan amable, que estés un poco, empieces a entrar un poco en cómo entras en la comodidad, en la incomodidad. Entras un poco como a estar tú incómodo y a ser incómodo.
Incómodo para los demás.
Claro, tú estás incómodo y te conviertes en una chincheta hacia arriba para los demás también. Y pues aquí nos fastidiamos todo, pero yo estoy muy incómodo. Esto está empezando a indicar que el efecto quemazón empieza a hacerse, he ido de menos a más, ¿no? Como, uy, los lunes, ¡oh, viernes! Como si fuera la salvación. O empiezas a decir, jolín, es que solo 2 días para mi vida.
Claro.
2 días para tu vida, son 7 días a la semana. O empiezas a decir, buf, madre mía, yo es que trabajo por el dinero, pero si no, empiezas a hacer esas cosas. Porque dependo de mi trabajo, que si no.
Pues Ana, te estoy escuchando y es algo que oigo habitualmente, o sea, que me preocupa porque no es una cosa así que pase de puntillas.
Por eso, ¿sí?, lo he dicho.
Vale. Estamos hablando con Ana Asensio, psicóloga que nos acompaña este verano en Madrid Trabaja, y hoy hablamos de cómo mantener esa motivación a mediados de verano, como estamos ahora, por ese síndrome que podemos llegar a tener algunos, el burnout, de decir, no puedo más.
Es que hay que tener en cuenta que un tercio de nuestra vida se va a pasar prácticamente en el trabajo, y es muy importante elegir un trabajo que te guste, por supuesto, pero imagínate que circunstancialmente, por alguna razón, tu trabajo no es el que más te realiza. Aquí tenemos que hacer un cambio de visión. Aquí donde me ves, yo también he hecho labores elegidas, ¿vale? Esto es lo más importante. Elegidas, pero que no eran mis labores que más me gustaban. He limpiado montes, he limpiado baños, he limpiado partes íntimas, he estado de voluntaria haciendo mil cosas. Y lo he hecho para ver también la sensación, primero porque me gusta ser voluntaria, pero la sensación que yo tengo... Y aquí lo que cambia, y mucha gente dirá, ya, pero qué utópico. Ya, pero es que puede cambiar tu salud si cambia esto. Es cambiar, mientras tú no puedas cambiar tu circunstancia real, es decir, que estés, entrecomillado, atrapado en un trabajo por temas económicos, por temas familiares, por temas... Y no puedas cambiar esa situación. Si la puedes cambiar, empieza a cambiarla. Pero si no la puedes cambiar, tienes que empezar a cambiar la perspectiva y decir, esto, de alguna manera, es una misión con actitud de servicio. Y de ahí es donde yo quiero tirar el aprendizaje. Esa resiliencia va a venir de ahí. Es mucho más profundo que todo esto.
Lo que pasa es que requiere que seamos responsables a nivel emocional.
Bueno, y una mirada hacia adentro interesante.
Claro.
Porque esto no son balones hacia afuera.
Eso es.
Esto es, ¿qué me está pidiendo esta situación y qué me está exigiendo? El tema es cuando llegamos a esa situación con la energía, porque burnout es cuando nuestra batería está muy cerca del cero. Imagínate el móvil con... ¿Qué pasa al móvil cuando empieza a bajar de 15, de 10? Empieza a bajar muy rápido y se queda sin batería y el móvil te falla. Esto le pasa al ser humano. Yo siempre le digo a mis pacientes, por favor, intenta llegar al final del día nunca por debajo de 50. Porque si empiezas a llegar por debajo de 50, empiezas a somatizar.
Y si somatiza, se va ya a lo físico y se va a una consecuencia de la salud. Me ha gustado mucho la analogía que has hecho con lo del móvil, con lo de la batería, porque además me doy cuenta de que el efecto burnout... Claro, en verano además el móvil se sobrecalienta y la batería se va. ¿No os ha pasado que salís, o pasa en invierno con el frío, tanto el frío como el calor extremo hace que los dispositivos y la tecnología vaya al límite su batería? Y esto también a nosotros, estoy pensando, como seres humanos, también el factor climatológico, el calor, nos puede hacer tener un burnout mucho más pronunciado que a lo mejor en primavera u otoño.
Bueno, el calor nos pone, hay muchas estaciones en ese sentido, el calor nos pone quejosos, nos pone incómodos, nos pone inquietos, nos pone...
De mala leche, vamos.
Sí, de mal humor, vamos a decirlo claramente. Generalmente sí, sí. O sea, es... Y el frío nos paraliza mucho y nos devuelve hacia adentro y nos obliga a mirar hacia adentro, que muchas veces no nos gusta, y por eso nos molesta el frío, porque nos obliga a ir a la casa interior. Y te mete en casa, te mete contigo, es menos sociable. La primavera, que brota todo, brotas tú también, la sangre altera. Y es cierto, el mayor índice de problemas psicológicos sucede en la primavera. Y el otoño es una estación muy melancólica, es una transición de la alegría del verano hacia la vida interior, es una preparación, es una limpieza, es una preparación a la conexión interna y también nos pone contra las cuerdas, con lo cual nosotros los psicólogos notamos muchísimo esos estados cíclicos estacionales en las personas.
Ahora en verano, ¿cómo nos mantenemos motivados en esta época en la que nos encontramos, que estamos a mitad del verano, tenemos ese trabajo que a lo mejor no nos gusta al 100%, pero tenemos que hacerlo, no nos podemos ir de vacaciones incluso y tenemos que trabajar? ¿Cómo mantenemos esa motivación? ¿En qué nos anclamos?
Mira, hablando de la parte, efectivamente, de la automotivación, hay que pararse, como has dicho tú, a reflexionar. Y a veces no apetece. Si estás en un estado donde se te ha ido ya el físico, es decir, te ha afectado como si fuera un nivel más de enfermedad. No estamos solo frente a la actitud psicológica, sino que la actitud tiene que ser de pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Hay veces que hay que cogerse una baja, sé que no es lo más recomendable. Hay veces que hay que irse a dar un masaje, irse a un retiro, irse al médico, irse al naturópata, es decir, cada uno, irse al psicólogo. Es decir, hay que pedir ayuda, plantearse un cambio de hábitos alimenticios, de descanso, de sueño, de porque todo este síndrome de burnout, todo esto lo ha ido alterando.
Claro.
Una persona que empieza a rayarse con que no quiere trabajar donde está trabajando, probablemente no esté durmiendo bien. Y el no dormir bien muchas veces te hace no comer bien. Y el no comer bien, porque además comes para saciar una necesidad y para saciar un placer que no estás teniendo porque tienes insatisfacción, comes comidas que van a ir a ese centro del cerebro que recompensa. Y esas comidas son ultraprocesados, muy saborizados, con mucho azúcar.
Claro.
Alteración de tu cuerpo otra vez más.
Y eso nos hace no entrar en ese bucle de...
Efectivamente.
Empiezo a comer esto que a lo mejor no es muy sano, pero es que me da ese placer momentáneo y luego me siento culpable porque lo he...
Entonces, voy a bajar un poco y ahora te cuento la automotivación. Entonces, siguiendo la analogía del móvil, si tú un móvil lo tienes continuamente por debajo de 50, por debajo de 30, siempre nos han dicho que los móviles, en esas, si se quedan sin batería, se acaban estropeando.
Uh-huh.
Pues tú también te acabas estropeando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estrategias para que nuestra batería diaria nunca esté por debajo de 50.
Venga, me encanta el nombre. Estrategias, ¿vale?, para que nuestra batería no esté por debajo
de
50.
Que cada uno en su casa piense qué estrategias diarias puede hacer.
Venga.
Por favor, ¿te estás durmiendo? Pues con o sin ayuda duerme. No me vale el tengo un trastorno del sueño y que por la noche estés dándole la cabeza a tus problemas y estés con el móvil hasta las 2 de la mañana y estés comiendo una cena súper copiosa a las 11 de la noche. Vamos a ponernos serios. Primero cuida los hábitos. Y si no puedes dormir, ya te voy a recomendar yo, si quieres en otro programa, algo para que duermas tranquilamente. Pero primero cuida los hábitos.
Muy bien.
Quita las pantallas, cena poquito, cena antes. Cógete un pijama que te guste, ponte una esencia que te guste, un olor a la lavanda, a cítrico. Haz del sueño un hábito sagrado.
Haz del sueño un hábito sagrado. Me está encantando cómo lo cuentas porque creo
Por
que,
Dios,
que ayuda
porque
muchísimo.
Porque si tú no duermes, tu cerebro no va a funcionar bien y es una cadena.
Vale.
Entonces, al día siguiente, cuando te levantes, haz un acto de me he levantado y tienes que conscientemente hacer como si. Se llama el haz como si. Y haz como si tú en la vida fueras una persona feliz o quisieras ser la persona más feliz del mundo. Con lo cual te vas a levantar y vas a decir, me voy a dar una ducha, me voy a poner una ropa que me encante, me voy a mirar al espejo y me voy a decir, hoy va a ser un gran día. Y dices, Ana, pero esto me lo estoy inventando. Ya, es que también te estás inventando el vaya rollo, vaya caca. Joder, es que hace calor. Pues vamos a decir...
lo contrario.
Vamos a decir lo contrario, por lo menos vamos a abrirnos una posibilidad, una ruta.
Yo solo hago el haz como si tuviera mucha pasta.
Pues
como
por
si
supuesto.
Miro páginas de internet y digo, mira, me voy a comprar esto. Luego, lógicamente, no puedo permitírmelo, pero hago como si lo
pero
tuviera.
Pero hay que actuar como si tú quisieras ser. Cuando yo le digo a la gente, quiero estar relajada y no sé cómo, imagínate al personaje que tú tienes en tu vida que para ti es la persona más sensata, más zen y más relajada. Imítale. Métete, haz como si, fake it until you make it. Hazlo hasta que lo seas.
Qué bueno. Más consejos, más estrategias, más que consejos. Se nos va acabando nuestro tiempo de psicología.
Cógete amigos revitalizantes. Amigos que sean vitamina y nutritivos. Revitalizantes. Gente con la que te rías, con la que te lo pases bien. Por favor, la gente que te quite energía y te vaya a bajar de 50, adiós. Lo siento mucho. Así que todo el mundo a ponerse las pilas para tampoco quitar energía a los demás.
Es gente tóxica, no.
No, ni tú seas tóxico. O sea, sé que, por favor, que nadie se sienta ofendido, pero es muy importante tener responsabilidad también para esto. Y vayamos a crear un círculo de energía positiva. Esto no quiere decir que no nos podamos desahogar, pero desahoguémonos con consciencia.
Claro.
Decirle a otra persona, oye, permíteme un rato que te voy a soltar un montón de caquita, pero voy a durar 10 minutos y en esos 10 minutos ya te voy a decir gracias por escucharme. Y ahí se queda.
Y ya está.
Y ya está.
Esos amigos, estoy pensando que les llamas y es como estás, puf, cuando te cuente. Y a veces
pues
dices,
hasta luego.
Claro, a veces te apetece, pero a veces también dices, jo, me apetece tener esa gente positiva a mi alrededor, ¿no? Que
bueno,
me cargue la pila.
Se puede, efectivamente, se puede medir y se puede decir, oye, mira, yo no estoy hoy mucho para escucharte, mi energía está por debajo de 50. ¿Te importa que me recargue un poco y te escucho otro día?
Me encanta eso.
Claro, hay que tomar conciencia de cómo está tu energía. No pasa nada porque escuchemos. Tenemos que saber que en la vida hay cosas que nos descargan y nos recargan. Y tenemos que ir jugando. Y luego, actividades de risa y distendidas. Por favor, para recargar la pila te tienes que reír. Y si no te ríes en tu vida, ponte cosas de risa, ponte memes, ponte programas, ponte vídeos o vete a hacer risoterapia. Pero, y practica algo que a ti y a mí nos encanta, la meditación.
Qué importante es la meditación.
Medita un poquito todos los días, respira, cuídate, quiérete. Porque las cosas que tú vas a poder pensar con intuición y muy buenas para ti, solamente van a venir desde el silencio y de esa conexión íntima.
Qué bueno esto que dices, Ana. Y qué importante y cómo te cambia la vida cuando empiezas a practicar esos estados, sobre todo de conectar con la respiración. Mira, a mí una cosa que me he dado cuenta para mi estrés y mi ansiedad, que siempre la somatizo a través del intestino, de colon irritable, es anclarme a la respiración, ¿no? Y cuando digo, sé que respirando soy capaz de tomar la situación del control y que en el trabajo, por muy estresado que esté, por mucho burnout que pueda tener, esto me conecta conmigo, me ayuda muchísimo.
Qué bonito. ¿Te puedo contar a la audiencia una píldora cortita que se llama el sándwich mindfulness?
¿Cuál es?
Entonces,
este?
Todas las personas que estén trabajando y noten que necesitan algo para desconectar un poco en el día a día, es, por favor, ponte una alarma que suene aleatoriamente unas 4 o 5 veces. Y cuando suene, estés haciendo lo que estés haciendo. Bueno, no vas a colgar el teléfono a alguien, pero inmediatamente. Pero si estás en el email, paras porque te toma respeto contigo. Y son una rebanada de 10 respiraciones conscientes con los ojos cerrados en tu misma silla. O un relleno de 10 pasos de movimiento. Te vas al pasillo, te levantas, te mueves y vuelves a tu sitio. Y es otra rebanada de otras 10 respiraciones conscientes. Practica esto 4 o 5 veces al día y verás la diferencia cuando lleves unas semanas.
Me apunto. El sándwich para este verano.
El sándwich mindfulness.
Y si encima le pones ahí un granizado de limón o algo fresquito, pues mucho mejor. Ana Asensio, muchas gracias. La próxima semana te espero con más temas y tenemos mucho que contar este verano. ¿Te podemos localizar en dónde?
Podéis localizar en mi centro en Majadahonda, en la calle Gran Vía, y en Instagram, en vidasenpositivo.com/Ana Asensio.
O sea, si ponemos Google en Google Ana Asensio, sale tu centro, ¿no?
Ana Asensio psicóloga, porque hay una Ana Asensio actriz.
¿Ah,
y
sí?
Muy famosa.
Pues Ana Asensio psicóloga.
Ana Asensio psicóloga.
Un besito muy fuerte.
Otro para ti.
Feliz semana.